Pero bueno, hay que tener fe. No, no creo.
Hay que tener fe.
Hay que tener fe. Entonces, ya, bienvenidos a todos. Yo sé que este momento me encanta. Estoy muy contento porque esta mujer que tengo enfrente, yo la llevo siguiendo su carrera de cerca. No como un stalker, sino que veo lo que hace, se ve que es una persona feliz. Y que a mí algo que me interesa mucho de las personas que estamos en este medio es que justamente el porqué. Entonces, el día de hoy estoy a punto de conocer el porqué. Su user en Instagram es Huele de Noche, ¿sí, no?
Huele de
¿Por
noche.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? Vamos a empezar por ahí. A ver, okay, por favor. Sí.
Es que, bueno, yo creo que me puse ese username antes de que Instagram fuera el currículum vitae de presentación okay. de todo artista y no me di las consecuencias de mis actos. Okay. ¿No es cierto?
¿En cuántas veces has dicho no me di las consecuencias de mis actos este mes?
Y yo, no mames, es que me agarraste en un momento de crisis en el que, en el que justamente estoy recibiendo las consecuencias de los actos que no me di.
Ok.
Pero vamos bien, fíjate.
No, o sea, ya que recorriste todo básicamente un estado para venir hasta acá, yo creo que... Mira, yo este podcast también, una de las finalidades que me gusta lograr es que sirva como una catarsis para que podamos llegar así a vomitar todo lo que tengamos. Porque a veces creo que es padre y delicioso poder espejearse con alguien que te conoce pero no te conoce tanto.
Sí.
Porque una persona que te conoce de alguna manera te va tocando puntos que son importantes para ti. Pero cuando platicas simplemente con una persona, yo sé que es muy raro que llegara a un Starbucks y decirle, oye, vamos a platicar un poco. O sea, sí.
Pero es interesante.
Ajá, pero no sé. ¿Cuál sería la forma más rara en la que te han intentado ligar o abordar?
Sí. Para... Híjole, sí, la tengo. Ahí sí, la tengo muy presente.
Ok, tú sabes quién eres.
Sí, tú sabes quién eres y espero que no estés viendo esto porque no...
No, porque sabes que también estamos grabando en el marco del 8M.
Es cierto, es cierto, totalmente. Y mucho que hablar y decir al respecto, ¿no?
Sí, pero, claro.
Ay, bueno, sí, rápida anécdota y chisme, ¿no? Uh-huh. Corría la pandemia, uno de los muchos años de la pandemia. Y justamente estaba ahí pasando por una ruptura amorosa, intensa y no sé qué. Y bueno,
me encanta cómo ya lo minimizas. Amorosa, entonces no pasa
nada.
Eso
que me hizo así romperme en 10,000 pedazos, pero mira,
o sea.
y bueno, crisis de pandemia, como todo el mundo muy probablemente y tal, estaba en un parque meditando, así como uno de mis 40,000 intentos para estar chido, y de pronto ya termino de meditar y se acerca una persona y me dice como, hola, oye, perdón que me acerque así, pero bueno, dejé a mi hijo ahí, es ese que está ahí jugando en su patineta.
¿What?
Okay.
De 0 a 100 en 2 segundos,
sí.
Okay.
Y me dice, y lo dejé ahí por un momento porque te me hiciste súper bonita y te quiero pedir tu número. Y yo, así, terminando de meditar, como...
Wow, es como, ¿cuánta información te da esa actividad? No soy un padre, no me importa mi hijo.
O sea, todo mal, obviamente.
Por mí lo tiro a la basura, hazme otro, ¿no? Casi te está diciendo, wow.
Exactamente, red flags ahí presentes y como me crié con Crepúsculo, por supuesto, no sé ver las red flags.
Okay. No, es que yo difiero, yo creo que sí las ves, solo que decides decir no me importa.
No, totalmente, y además el contexto es muy importante, es como estaba en un momento en el que... Ya,
okay, ¿no?
Y
okay.
Bueno... Ocurrió que, no sé por qué chingados le di mi teléfono, así de que fue como, ok, me dijo, vivo por acá, no sé qué, yo vivía también ahí cerca, todo mal.
¿Tú no viste la red flag? Tú dijiste, claro, es un hombre proveedor,
dije,
tiene un hijo.
Debes, así, veo rojo, dice, bien, vamos.
Ok.
Ya, X, o sea, sí, nos vimos una vez, estuve a la chingada, no lo volví a ver en mi vida, bye, así, por suerte no pasó a mayores, ¿no?
Imagínate si hubiera pasado a mayores.
Totalmente. Uh-huh. Pero bueno, sí, o sea, creo que no fue un encuentro como desafortunado de conversación y tal, pero sí me ha pasado que no necesariamente con personas que me estén tratando de ligar o que yo esté tratando de ligar con esas personas, pero personas que justo, no sé, conozco en un lugar, ni siquiera en una fiesta necesariamente, ¿no? Pero que por alguna razón coincidimos y empezar una charla así de 0 a 100 me ha pasado, ¿no? Creo que me pasó también mucho ahora contigo.
Hace 10 minutos, ¿no?
Ajá, y es bien lindo como de pronto poder encontrar justamente esas sinergias y también como esos momentos de convergencia que creo que son como re válidos y es bien importante también validar como esa confianza intuitiva o intuición para poder hablar y desarrollar y crear y construir con una persona que estás conociendo en ese momento, ¿no? Y te lo digo porque creo que varios de mis procesos creativos, si bien trabajo mucho con amigues y personas que conozco de más, menos tiempo, También he trabajado mucho con personas, ¿no? Que de pronto aparecen y llegan, como hablábamos hace rato, ¿no? O sea, con Pablo, por ejemplo, ¿no? Que
fue saludos, también. Pablo.
Saludos, Pablo.
Te queremos.
Sí, la verdad que sí. Y, o sea, pues eso, o sea, Pablo llegó como sonidista de Lucrecia y fueron unos 7 días de rodaje, una cosa así, en la que...
7 días de rodaje, ok.
Ajá.
¿Cómo surgió? Porque, a ver, originalmente, justamente te invité a este podcast porque hace muchos años yo te conocí en la presentación de Lucrecia. Para quien esté tranquila, ¿tienes calor? ¿Quieres?
Sí, pero
siento
está
que te
bien.
Estás derritiendo, o sea, podemos abrir la ventana, yeah. No pasa nada.
Nah, está chido, o sea, es que la contaminación. Pero
sí,
no,
sí, 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 sí. Pero yo te conocí en Lucrecia hace, creo que 3 años. Más o menos.
Sí, de hecho, sí, fue 2021.
21, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y para los que apenas estén sintonizando y no sepan nada de Lucrecia, ¿nos podrías comentar qué es Lucrecia, cómo surgió?
Claro.
Y sí. todo lo que tenga. Porque lo estamos viendo de fondo, para quien esté viendo el podcast en video. Ajá.
Sí, pues Lucrecia, en realidad se llama Lucrecia, la mujer de 8 ojos, es un largometraje, o sea, ahora es un largometraje. Inició siendo en realidad un ejercicio de actuación en la carrera de actuación. Yo estudié en el CUT y estaba en mi último año.
Creo que me enteré de ese chisme. O sea, les pidieron que fuera como algo fílmico, pero no de cine, ¿no?
No, lo que pasa es que íbamos... Todavía no había pandemia, ¿no? Cuando Lucrecia empezó a gestarse como una idea. Todavía no existía ni siquiera como en el vocabulario como un COVID, ¿no?
Okay. Y era algo por ahí.
O ni estaba, ¿no? Y estábamos trabajando con un director, porque en el CUT el último año haces 2 montajes y tal, cosa que a nosotros no nos pasó porque, pues, hubo una pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Pero en nuestro primer montaje estábamos trabajando con un director que nos pidió hacer ejercicios escénicos, y dentro de uno de esos ejercicios empecé a montar la coreografía, una de las coreografías principales de Lucrecia, que por ahí debe haber salido, y empecé a construir también el argumento, ¿no? Que era como la historia de 3 hermanos que de alguna manera se encontraban y filosofaban, slash dialogaban, slash se peleaban al respecto de una madre ausente, cuya ausencia no se explica en ningún momento. O sea, no se sabe si murió, no se sabe si desapareció, no se sabe si...
O sea, la ausencia marca su presencia, ¿no?
Exactamente, okay. ¿No? Entonces, ahí empezó como la idea, el germen no solo del argumento, sino también de cómo se iba a llevar a imagen, que creo que es uno como de mis intereses, no sé, creativos, artísticos, como más constantes, que
el
es la,
cine.
La composición de la imagen.
Ah.
Porque yo hago teatro también, ¿no? Y
pero eres muchas cosas, porque no solo eres. Sí. Así, claro, sí, eso es muy importante.
Sí.
Y no vamos a poner etiquetas.
Sí, o sea, digamos, estudié teatro y actuación, pero por suerte venía ahí en el nombre de la carrera, teatro y actuación.
Por suerte.
Entonces, podría decir que me dedico al teatro, porque sí, o sea, escribo teatro y dirijo teatro y produzco teatro y también actúo en teatro, pero pues Lucrecia me hizo darme así como un clavado al cine y ahora pues también estoy en el cine, ¿no? Y esa vez fue pues escribir cine y dirigir cine.
¡Qué bárbara!
Sin tener realmente como nociones de, digamos, académicas profesionales, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, bueno, o sea, volviendo como rápido a la historia de Lucrecia y de cómo fue que apareció y tal, de ahí lo metimos a un ¿cómo se
dice? ¿Festival?
No, a un apoyo.
Okay.
Un apoyo que da Teatro UNAM todos los años para proyectos emergentes de teatro, justamente para la Facultad de Filosofía y Letras, de Artes Dramáticas.
Qué chido.
O para el CUT. Y entonces, así, como que mi sueño guajiro era, claro, estoy escribiendo esta dramaturgia y se va a volver una obra de teatro y
de
va
culto,
a ser,
o sea,
wow, ajá, y,
que sí,
y
lo
va
ves.
A ser danza.
Ya, yo escucho ahí, escucho, ¿ya viste Lucrecia? ¡Ya!
O sea, digamos, ahora mismo tengo otra obra de teatro con ese colectivo, al rato podemos hablar de ello, pero que justo fue esa cosa que Lucrecia yo quería que fuera, ¿no? Como una obra que tuviera danza, que tuviera música, que tuviera, como movimiento del público dentro, ¿no? Bla, bla, bla. En fin, pandemia, ¿no? Entonces nos ganamos el apoyo, o sea, sí nos lo ganamos, pero fue como, sí, pero tiene que ser un proyecto audiovisual porque, pues, hay una pandemia. Y yo así no mames, si hay algo que puedo odiar en este mundo es el teatro grabado. O sea,
sí, ¿no?
Así una camarita fija, ¿no? En las butacas con un es horrible.
Escúpele, sí, tú escúpele al micrófono.
Perdón. No, o sea, me parece...
deleznable, horrible.
Así, antiético.
Okay. ¿No? O sea, eso y que te quiten la nacionalidad mexicana está en el mismo nivel.
Sí, okay, es que okay. No mames, lo has visto. O sea...
No, sí, es una basura, pero también al final... De por sí, en México, personalmente, creo que no hay una cultura de teatro. Entonces, si esa es la única manera en la, total, en la que total. La gente se acerque, creo que por el bien de todos, total. Primero el teatro.
No, total. Y todas las versiones de teatro pandémicas que existieron, o sea, como por Zoom, por así, todo lo que existió, pues yo pues lo honro mucho porque fui parte de ese...
Sobrevivimos. Exacto. Eso es un logro, ¿sabes?
O sea... Ajá. Sí, bueno, es que ya, eso abre como todo otro tema, pero para no desviarme... como después de varias pláticas con las personas que primero estaban en el proyecto, que era Ariadna Alfonseca, que hace de a Karina, ella es de mi generación del CUT, a Mauri también es de mi generación del CUT, que hace de Licandro, ¿no? Platicaba con Natalia Cabello, que fue la productora finalmente, y con Emilio Nuxi, que fue el fotógrafo, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto todavía pensábamos, ah, bueno, va a ser una especie de obra medio grabada, pero la vamos a meter en una plataforma, pero va, no sé, como que teníamos ahí ideas.
Es que
así.
Me gustó cómo se convirtió de teatro a ya tener elementos narrativos hechos para cine.
Exacto.
Eso fue fabuloso.
Exacto. O sea, fue hacia enero, me parece. O sea, filmamos nosotros en marzo, justamente, ¿no? Para principios de enero, que nos enteramos que sí nos lo habíamos ganado y da. Más o menos por ahí fue que empecé a entender como, esto no es lenguaje teatral, ¿no? Y creo que fue el momento en el que ya lo acepté, así como, acepto que esto no va a ser teatro.
Ya viste las red flags y dijiste, ya las
sí,
vi.
Okay, ya, okay, o okay. Sea, déjalo ir, ¿no?
Claro,
como,
sí,
suéltalo.
Sí.
Uh-huh. Creo que fue así, a partir de ahí, que como que despegó la cosa, ¿no? También porque yo, ahí lo que hice fue empezar a meterme a YouTube, a buscar sí. tutoriales.
Pero ¿por qué
wey?
Te ríes? Es que eso es que, ¿sabes? Tenemos una gran... Yo insisto que nuestra generación de artistas, me reconozco como artista, te reconozco como artista, porque no sé si te ha pasado que también cuando te espejeas con alguien que entiende de lo que estás hablando es diferente a cuando alguien que está metido en otra cosa que te dice, sí, eres bueno, pero cuando alguien está en el medio y te dice, oh, oye, yo veo tu trabajo y me gusta,
total.
No sé por qué se demerita un poco el hecho de buscar herramientas ya grabadas en YouTube, porque ahora ya tenemos esa ventaja. Antes no existía, antes era como de, pues ahí sabrás cómo le haces, ahora ya hay videos de cómo atarte una corbata, porque hay chavos que nunca tuvieron
claro.
una persona cercana que les invitara a decir cómo se ata una corbata, entonces yo creo que eso también se... Estuve en un trabajo que no tenía ni puta idea qué hacer y lo resolví sacando videos de YouTube. O sea...
Exacto. Es que a mí lo que me parece como súper chingón de esta era en la que vivimos es que también ayuda mucho como a quitarle el peso...
¿Del rigor?
No el rigor, ¿sabes? Porque creo que el rigor puede o no estar dentro de la acción, ya sea académica o empírica, creativa o no... Bueno, creo que todas las acciones son creativas, pero...
Uy, ahorita entramos a eso, a la creatividad. Sí, sí, sí.
Pero me parece que uno de mis como cimientos, ¿no? Que más han guiado lo que hago y que han guiado, por ejemplo, el colectivo que es Fauna Descalza, que hicimos Lucrecia y esta nueva obra y tal, es una especie de creencia, pero también una afirmación que he ido construyendo en diálogos con mis pares y mis compañeros, que es no necesaria profesionalización de un arte o de una disciplina para ejecutarla, ¿no? Y yo creo que cosas como, sí, como quizá tener YouTube y tutoriales, pero incluso también como la oralidad y el encuentro con otras personas y el decir yo te enseño, tú me enseñas y troqueamos conocimiento y podemos construir algo juntos sin la necesidad de que haya un papel que lo avale y que me diga, ah, ya, puedes dirigir, una película porque estudiaste en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, ¿no? Por poner un ejemplo, pero creo que aplica para cualquier disciplina, ¿no? O sea...
Sí, no, porque te puedo sí, interrumpirte dale. Un poco porque dale. Siento que si no lo digo voy a explotar.
Sí,
es que, o sea, sí, pero creo que hay como dos áreas donde sí es importante, o sea, específicamente la medicina y la ingeniería, ahí sí creo que no se puede solventar. Pero
sí,
todo lo demás,
sí.
O sea, empezando por nuestro negocio, que es una profesión. Entonces, el chiste, no podemos empezar a fundamentar nuestra identidad si es creativo o no, si nos pagan o no. Porque también hay una persona que se sube a cantar en un bar y le está pagando, ya es cantante, pero es lo mismo que alguien que lo hace en una ópera. O sea, ahí es qué tanto nos queremos creer nuestra mentira. Bueno. Me encanta tu cara de...
No, y también qué tanto... O sea, qué tanto nos importa, pero también qué tanto importa como en, digamos, en el capital financiero del arte, el que tengas un renombre de artista, de yo soy cantante, yo soy ta, 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 ¿no? Porque, no, definitivamente no estoy diciendo que pueda ser doctor empíricamente, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que estaba hablando un poquito más como del área de las artes, sobre todo también escénicas, bueno, eso lo tengo más presente porque mi tesis va un poco de eso, entonces he estado escribiendo de ello. Pero...
¿No crees que hay personas que sí pueden hacer esto empíricamente?
Ajá, o sea, a lo que iba era eso. Me parece que es importante como resignificar y también reivindicar el empirismo en ese sentido, pues, ¿no? Justo por eso, o sea, porque el encuentro como de dos seres humanos que se pueden compartir ese rigor y esa disciplina por un arte o como por una práctica artística, puede generar como alguien que lo haga, ¿no? Ahora, hace rato hablaba de lo del capital financiero, porque sí creo que, o sea, esto que hablábamos cuando hace ratito sobre que de pronto a mí me, algo que me complica un poco las cosas es no tener una etiqueta artística con la cual llegar con mi carta de presentación y decir, hola, yo soy Andalucía y soy directora de teatro físico, ¿no? O de o soy dramaturga. No puedo, o sea, no puedo porque ni siquiera no porque no haya estudiado dramaturgia, como pasa, por ejemplo, en la fac, pero sí porque no hay una cosa ahí como de fe mía, de seguir construyendo a partir de varias aristas que finalmente son como bien humanas, ¿no? O sea, es lo que me decías hace rato. A mí me gusta actuar, pero también estoy haciendo esto no solamente por dinero, o sea, porque me paguen mejor, sino porque me gusta, porque me da curiosidad. Y porque me da curiosidad, yo puedo tener como las herramientas que no necesariamente son académicas o institucionales para profesionalizarme en esto porque quiero, ¿no? Y porque puedo también, ¿no? Obviamente, hay como un enorme tema, o sea, de privilegio ahí,
sí,
¿no?
Claro, y lo tengo clarísimo, pero justamente por lo mismo, a mis alumnos me ha costado mucho hacerles entender que no porque yo pude quiere decir que tú puedas, y no porque tú no puedas, sino porque yo con mis herramientas hice A. Tú con tus herramientas puedes hacer B, C, D, algo que a lo mejor yo no veo porque yo no soy tú. Total. Entonces, justamente creo que lo que falta mucho en la academia de cualquier tipo de educación es, yo te voy a enseñar esto, pero esto no es garantía de nada. O sea, tú puedes, total, o sea, ¿qué quieres tú hacer de tu vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser un artista? ¿Qué tipo de artista quieres ser? O sea, y también esas etiquetas no son para siempre. A mí me pasaba cuando empezaba a actuar que decía, claro, yo soy actor. Pero luego traté de recomponer y desmenuzar como si fuera pollo, que es ser actor. Y me doy cuenta que eso soy, pero no todo el tiempo. O sea, lo que sea que sea hoy ahorita es que, sí, eso soy en este momento de mi vida. ¿Quién sabe qué voy a hacer en otros 10 años? Porque a lo mejor me gusta algo más. Porque soy humano. Y creo que las personas se justamente necesitan ponerte en un cajón para saber cómo tratarte y hablarte.
Exacto, porque también nos conocemos y es como, bueno, qué chido, soy Andalucía, bueno, ajá, y tú eres Abraham, ¿a qué te dedicas, no? Ajá. Entonces...
Sí, claro, porque no te preguntan, o sea, cuando dices quién eres, te dices a qué te dedicas, pero no quién eres.
Exacto.
¿Sabes? Ay, qué difícil.
¿Y qué te gusta, no? O sea, como en qué imprimes tu energía, en qué imprimes tu tiempo, ¿no? Porque obviamente, o sea, por ejemplo, yo ahorita doy clases también de inglés en la UAM, ¿no? Imprimo mi tiempo y energía en ello porque necesito dinero, o sea, y eso me contextualiza y eso me determina, por supuesto, ¿no? Pero también imprimo energía, imprimo tiempo en todas las, o sea, los proyectos artísticos, por ejemplo, en los que estoy ahorita, que abarcan desde cine, performance, teatro, ¿no?
Y una cosa no quita la otra.
Exactamente, ¿no? Y es como... A mí me parece que está chingón como eso, la reivindicación, no como del multitask o incluso de la multidisciplina, sino pues como de una cosa que es como bien humana, que es la curiosidad creativa y cognitiva por cosas, por muchas cosas, ¿no? Y también la apertura a transformarse y evolucionar, ¿no? Porque creo que también ese jalar, ajá, como a, bueno, es que ya estudiaste teatro incluso, ¿no? Ni siquiera contaduría, ¿no? Como teatro. Entonces, pues ya te quedaste en el teatro, hijo, así.
Bueno, es que también pasa, yo siento que pasaba mucho con la generación de antes. O sea, lo veo mucho con mi mamá, por ejemplo. O sea, ella sacrificó su vida porque quería tener a sus dos hijos en una escuela privada. Entonces, ella no quería ser maestra, pero dijo, ¿cómo le hago para tener a mis hijos cerca? Yo voy a ser maestra. Entonces, ella quería ser arquitecta. Entonces, sí, entonces, de ella decidió tomar esa decisión para que estuviera cerca de sus hijos. Yo lo veo como un acto de amor muy grande. Yo no lo haría, yo no quiero tener hijos, pero es muy respetable. Pero también entiendo que en su momento no había YouTube, no había métodos anticonceptivos.
Total.
O sea, entonces fue presa de sus condiciones materiales. Ahora que ya es más grande y ya es libre, porque a veces yo me he dado cuenta que es muy difícil también a una persona que está acostumbrada a algo, a una rutina, el retiro, o que dejen de hacerlo, porque eso ya no lo hacen justamente por dinero, sino porque justamente fundamenta su, me levanto porque esto es lo que le da propósito a mi vida. O sea, tener ese vínculo con los niños de 6, 7 años le llena de energía, ¿no? Pero al final, pues justo lo que nos terminamos dedicando sí es una carta de presentación tan fuerte, porque es cómo me presento ante la sociedad y qué rango, porque no solo, ya no solo basta en dedicarte en X cosa, sino tener un nivel económico para poder hacer lo que sea que tú quieras contra, pero también, yo creo que la conversación se ha tornado a, todos vamos en una filita, todos, y de repente cuando alguien se sale, todos se voltean a ver a esa persona y dicen, ¿por qué se va? Cuando la verdadera pregunta es, ¿hacia dónde chingados vamos? O sea, porque también yo siento que soy un nihilista con capacidades diferentes. O sea, yo honestamente siento que este pedo se va a acabar mañana. Pero eso a mí me llena de mucha vida porque digo, ay, ya, por lo menos platiqué con Andalucía, no me quedé con las ganas. Y ya si mañana se acaba el mundo, voy a estar muy tranquilo porque ya, o sea, hice lo que quería hacer. A lo mejor, no sé si es lo mejor para otras personas, pero esa es mi felicidad.
Estoy de acuerdo.
Punto.
Claro. Sí, y una siempre termina malabareando de alguna manera todo eso, ¿no? O sea, entre lo que quieres, entre lo que acabas de decir, ¿no? Porque justamente el contexto es importante, la coyuntura histórica en la que nos encontramos es importante, obviamente nuestro contexto, digamos, económico, social, político, de género, etcétera, etcétera,
pero,
etcétera.
Te
¿no?
quiero hacer una pregunta, porque no me lo has contestado y creo que tiene todo el sentido del mundo, no lo sé. De ¿cómo fue que decidiste ser actriz? Ya por ahí vamos.
Sí, sí, creo que es una pregunta que obviamente como que la contesto con el tiempo y va, la respuesta va evolucionando, ¿no? Ajá, se va transformando. Hoy en día yo creo que diría que decidí eso sin saberlo, porque creo que por dos razones como básicas. Una es como por el encuentro humano, que de alguna manera intuía que existía en el teatro, ¿no? Y que, de hecho, por ejemplo, por eso no estudié cine y estudié teatro, ¿no? O sea, había algo de la carne, del presente, del tiempo-espacio compartido, de la capacidad de transformar ese tiempo-espacio compartido, ya fuera yo como público o como actriz o, ¿no? O incluso como directora. Aunque en ese momento nunca me había pensado como directora, que es como lo que más hago ahora, ¿no? Okay. Eso, ¿no? O sea, el encuentro humano y también ya con la experiencia y tal, el encuentro creativo entre los humanos que hacemos ese producto cultural, ¿no? Que es el teatro, que para mí lo es todo. O sea, como las personas con las que colaboro y con las que he trabajado hacen que signifique la razón por la cual estudié lo que estudié, ¿no?
Wow.
Y creo que, bueno, y también mis alumnos de teatro, ¿no? O sea,
ahora, es que el ciclo se completa.
Sí, sí, ellos también me hacen como volver a ver por qué lo hice, ¿no? Y es algo que agradezco muchísimo. Y la otra cosa es justamente porque yo creo que también de alguna manera intuitiva encontré que en el teatro podían unirse muchas cosas que yo quería seguir haciendo, ¿no? O sea, yo fui gimnasta por muchísimos años, desde los 6 años hasta como los 15. Hice gimnasia olímpica y luego un poquito rítmica.
¿Qué?
Ajá.
Dios mío,
y pues, o sea, como que mis fundamentos así físicos y corporales, pues son de ahí, pero pues porque siempre tuve esa necesidad como expresiva con el cuerpo y porque me encanta y me sigue encantando y tal, ¿no? Y de ahí siempre bailé, siempre estuvo la danza ahí, ¿no? Y como que nunca es que dije, ah, quiero ser bailarina, ¿no? Recuerdo perfecto en el momento en el que dije, no quiero ser gimnasta. O sea, no me voy a seguir de aquí a los Panamericanos y luego las Olimpiadas, como así, pum, cortón, ¿no? De ya, o sea, estuvo increíble, me dio unas bases geniales, pero
hasta aquí,
¿no? Porque
¿tienes problemas en poner límites?
Yo creo que como todo ese. Sí, o sea, yo salía de la escuela y entrenaba 4 horas diarias, ¿no? Desde que tenía 6 años y de pronto no sabía muy bien y ni me preguntaba mucho si lo hacía porque quería o porque era lo que hacía, ¿no?
Claro. Era parte de tu rutina.
Exacto. Sí, digo, me forjó mucha disciplina y rigor y así, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, estaba eso, pero también estaba la música que hoy en día pues también hago, ¿no? Ahora soy percusionista, pero también compongo y etcétera, etcétera. Entonces estaba la música, estaba la danza, estaba la actuación, que yo creo que justo cuando decidí estudiar teatro era lo menos que había hecho. O sea, como fui actriz de doblaje un rato.
¿What?
Cuando era pequeñita, un poquito okay. más.
Porque aquí si de algo vamos a hablar es de doblaje.
Sí. Ahí, sí, pues estuve ahí un rato dándole a eso y tal. Entonces, bueno, creo que había como una intuición de que en el teatro podían existir todas estas cosas. Porque obviamente me crié con musicales, o sea, sobre todo, no sé, Cats de los 80s, okay. ¿no? Así, Jesucristo Superestrella, por supuesto que sí, ¿no? Pero después de eso, de entender cómo el teatro danza, compina, ¿no? O sea, compina Bausch, pues, y empezar a ver todas esas cosas en VHS, ¿no? Bueno, después ya en DVD y tal. Dije, esto es lo que yo quiero, o sea, esto quiero, ¿no? Quiero moverme y quiero moverme sobre un escenario y quiero generar imágenes y quiero hacerlo con otras personas, ¿no? Y quiero, me acuerdo que de pequeña algo que me encantaba era imaginar imágenes con muchas personas, o sea, como muchos cuerpos en un espacio componiendo imágenes, ¿no? O sea, y eso es algo que, pues ya, así estaba, ¿no? O sea, estaba en mí, estaba dentro de mí, ¿no? Y, o sea, el que hoy en día me desarrolle también como coreógrafa dentro de mis roles de dirección, o incluso como compositor en esta obra que estamos haciendo, pues tiene que ver con esa necesidad de creación. O sea, creo que une estas dos cosas, ¿no? Como de creación a partir de varias disciplinas y de convergencia con otros cuerpos y de creación con otros cuerpos, ¿no?
¿Para ti qué es hacer teatro? O sea, ¿debe de haber elementos en un escenario? ¿O qué compone para ti tu definición de teatro?
Pues, o sea, híjole, es la discusión, ¿no? O sea, porque obviamente ya hasta bromas hay dentro de obras sobre esta famosísima descripción de los abuelitos del teatro, que es, para que exista teatro tiene que haber una persona pasando por un escenario y otra persona viéndolo, ¿no? O sea, hace mínimamente dos cuerpos y tal. Yo creo que no.
¿Que no debe de haber audiencia?
No. O sea, bueno, también siento que es un poquito ocioso como encontrar una descripción de lo que el teatro es, porque hay veces que el teatro solo se da y no necesita que exista una descripción de sí mismo para que surja, ¿no? Algunas personas dicen, no, eso no es teatro, es teatralidad y es el teatro de lo real. Sí, hay estudios sobre eso y hay teorías sobre eso y está bien chingón que haya, ¿no? Creo que a mí no, o sea, como que no me interesa mucho como enfocarme en entender qué es eso. Sí creo que algo que para mí dice teatro es el tiempo y el espacio. O sea, un espacio, no necesariamente un recinto teatral, y un tiempo en el que sí, dos cuerpos, o sea, sí involucra carne, deciden invertir, ¿no? Invertir como
a lo que voy es, creo, ¿somos buenas personas o excelentes actores? ¿Por qué? Porque a pesar de eso, hubo un momento donde me hizo clic, dije, claro, con razón estoy haciendo esto, porque antes como que no entendía muy bien por qué me sentía vivo en un escenario, pero ver a todas las personas juntas para un mismo fin, eso a mí me llenaba de mucha alegría, y yo como un elemento con el que se pudiera contar una historia, a mí me hacía muy feliz. Pero en el momento en el que yo entendí que, a pesar de que se podría decir que al momento de interpretar algo, como actores, no es tan serio a lo mejor como salvar una vida en un quirófano, yo pienso todo lo contrario, porque creo que las buenas actuaciones son las más sinceras, pero al final nos estamos tratando de retomar todo lo que ya pasa en la vida, todos los días. O sea, para mí, creo que el juego está en todos los días. O sea, ¿con qué máscaras te levantas tú los días de decir, hoy voy a ser Andalucía, hoy quiero ser directora, o quiero ser, ¿qué quiero ser? Y justamente lo más difícil para las personas que fundamentan su identidad a través de su trabajo es, después de que me quito mi máscara de trabajo, ¿qué soy? ¿Qué chingado soy?
Claro, o sea, pero también creo, sí, obviamente.
Esa es mi idea, o sea, no digo que eso sea. Sí.
O sea, persona significa máscara, ¿no? Y personaje es así, es eso, es la personificación, el enmascaramiento, pues, ¿no? Pero yo creo, es que decías esto, ¿no? Como si somos buenas personas
o excelentes actores,
¿no? Que es algo que también hablábamos en la carrera y decíamos como, tienes que ser una buena persona para ser un buen artista, ¿no? Y bueno, ya sabemos, toda esta resonada conversación sobre si se separa el arte de la... Más allá de entrar como en esa conversación, yo creo que algo que he aprendido, y creo que incluso diría que he aprendido muy recientemente, en la experiencia y en el encuentro con otras personas, tanto con personas que conforman mi colectivo como con otros colectivos de teatro y justamente dentro de un marco de festival teatral y tal, es que más allá de calificarlo con un juicio moral sobre si eres una buena o mala persona y tal, porque pues no se llega mucho a partir de ahí, pero lo que sí diría es, creo que actuar es escuchar, ¿no? Creo que hay mucho, creo que hay como una resonancia ahí rara como de, bueno, actuar es pues hacer, ¿no? O sea, hay que actuar, hay que accionar, de manera verosímil, de manera realista, o incluso en un tono fársico, pero hay que accionar, ¿no? O sea, como, y hay que construir desde el cuerpo, y hay que tener una buena proyección de voz, y hay que hacer análisis de texto, y hay que accionar, ¿no?
Acción. Ajá.
Ajá, y yo creo que la actuación, tanto en el teatro como en el cine, como en la vida, yo creo que tiene más que ver con escuchar, porque cuando dejas entrar, como... con generosidad lo que está como en el entorno, entonces, bueno, quizá puedes decir, claro, entonces reaccionó de manera verosímil al estímulo porque lo afectó, si estamos hablando de una actuación realista. Pero yo diría más como que la acción que viene después de la escucha compone, entonces, crea mundo, pues, porque si no es solo una reiteración del mundo preexistente, ¿no? O sea, se está repitiendo o se está como re-representando pues lo que ya existe, ¿no? Y creo que la posibilidad de construir un nuevo mundo, que todo el mundo tenemos esa posibilidad creativa de construir mundo en un simple intercambiar palabras, tiene que ver con escuchar, porque también porque creo yo que cuando no, o sea, cuando existe lo contrario a una escucha generosa, que es como una barrera, ¿no? Que se puede definir desde una simple no posición de no escucha hasta ideologías fachas y cosas así. Creo que eso lo que hace no solo es como aniquilar la idea de mundo, sino para mí como regresar a la apatía y como a la... Es que estoy tratando de encontrar esta palabra como cercana a la apatía, que es el ¿para qué hacer? Si de todas formas, el mundo está de la mierda, ¿no? O si el sistema ya está jodido.
Ya, ¿para qué? O sea, pequeñas acciones individuales no van a hacer algo en el gran esquema de las cosas.
Ajá, y creo que como darle fuerza a la apatía ante el mundo y tal, pues nada más preserva como la destrucción de la tierra que ya está existiendo.
Entonces, me gustaría preguntarte, yo sé que son muchos temas y vamos a divagar, ahorita regresamos a Lucrecia, no crees que se me va, pero todo tiene, vas a ver que todo tiene sentido, vas a ver.
No, la magia. O sea, encontraste una persona también que habla hasta por los codos para esto, así que...
No, yo encantado, porque me gustaría preguntarte tu opinión sobre la cancelación. ¿Por qué lo llevo? Porque justamente creo que eso, lejos de revertir, sanar una situación, te busca desaparecer, entonces no logra generar un cambio en lo que queremos que se deje de cancelar. ¿Me explico? O sea, el hecho de desaparecerlo no quiere decir que no exista, sino que hay que entender por qué eso está mal y resignificarlo. No simplemente decir, eso está mal, bórrenlo. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, definitivamente tiene todo que ver con este tema y tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con respecto a la escucha y a la complejidad del señalar a una persona, ¿no? Porque justamente como la anécdota que te está diciendo de este encuentro de festival teatral y así, también gira mucho en torno a ello, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión de la cancelación es que, más allá de que sea buena, mala, regular, creo que per se no es como creativa en sí misma, ¿no? Y creo que las cosas que germinan como creatividad, pues eso, ¿no? Como dan paso a, ¿no? No porque no piense que o sea, no, digamos, tampoco soy para nada, me pienso como una persona en pro del punitivismo, para nada, ¿no? Definitivamente no. ni, o sea, soy completamente anticarcelaria, etcétera, etcétera. Okay. Creo que la onda de la cancelación, iba a decir del cancelamiento.
Del cancelamiento, así se va a llamar el podcast.
Cancelamiento. No, creo que la onda con la cancelación es que más que sea como una fuerza A que llega a inmovilizar a la fuerza B para que ya no pueda defenderse o tal, creo que en realidad es una fuerza etérea que inmoviliza a ambas partes, porque no hay... No diría que necesariamente tiene que haber diálogo, ¿eh? Porque obviamente estamos hablando de una cosa de una manera muy general, ¿no? Y es bien...
Sí, claro, cada caso es un caso, sí, totalmente.
Total, ¿no? Pero hay veces que se puede como solucionar a partir de otro tipo de acciones que no son necesariamente el diálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, no vas a enfrentar a una víctima con su violador y hacerlos dialogar, o sea, como...
Sentido común, ajá.
Entonces, no hablo de que necesariamente tengan que haber dos fuerzas dialogando, pero sí creo como accionando, porque en la acción no necesariamente hay una defensa o ofensa, ¿no? Y no, incluso como la idea de la reparación o de la, ¿cómo le llama? Hay una mujer... socióloga, politóloga, que yo sigo en Instagram, me encanta, Micaela Drullard.
Ok, síganla. Saludos, ahorita vamos a poner su user aquí, sí, síganla. Sí, sí.
Increíble, bueno, ella habla de muchísimos temas, ¿no? Sobre todo como del antirracismo y otro tipo de políticas. Ella justamente habla mucho de cómo es que cuando hay un daño, ya sea como a todo un grupo social, como ocurrió... Y sigue ocurriendo con el racismo, ¿no? Y hacia toda la comunidad racializada. No solamente basta con que haya un perdón histórico, ¿no? Sino que es necesaria una reparación económica, histórica, contextual, ¿no? O sea, pone un ejemplo que es como bien interesante con Benedict Cumberbatch, ¿no? Que salió hace, creo que ya un rato, esta cosa de que su familia era... Obviamente, esclavistas, ¿no?
Es inglés, ¿no? O sea, sí.
etcétera, etcétera, ¿no? Y se, bueno, desató como varios debates, etcétera, ¿no? Y Micaela justo decía como, o sea, ese güey puede salir y dar la cara y decir, no, ma, qué mal que mi familia era esclavista. Uh-huh. que sí, casi, ¿no?
Lo siento.
Pero ella decía algo así como, no hay perdón sin retribución, ¿no? Y creo que si existiera una simple cancelación, como en este ejemplo, a Benedict Cumberbatch, que por cierto yo amo cómo actúa, ¿no? Es como así, separación de... si existiera solo como, bueno, ya, ni modo, también hay como una inhabilitación de que él accione, ¿no? Claro. Ya sea como para reparar, como para retribuir, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, a grandes rasgos esa es mi opinión de la cancelación, pero es que definitivamente creo que es un tema como súper complejo, que además entra el punitivismo, es que es otro tema como bien, bien, bien complejo, ¿no? Y también cómo se lleva dentro del arte, creo que es como una subcategoría de la cancelación que tiene implicaciones, pues, sobre subjetividades que quizá... Voy a decir quizá porque no me dedico a otras cosas y no me consta, pero que quizá en otras carreras no existe como ese nivel de subjetividad, ¿no? Como puede existir, por ejemplo, ¿no? En un director de teatro que abusa de una actriz, ¿no? Porque hay una línea ahí que es como bien... A veces invisible, a veces no. Ahora hay más herramientas para hacerla visible, ¿no?
Es que sí, lo he notado en el sentido de que a veces se difumina un poco el discurso cuando, por ejemplo, ayer me entrevistaron en una universidad y pusieron un tendedero de maestros y así. Y la chica que me entrevistó me decía que está perfecto todo, pero que a veces hacen, por ejemplo, acusaciones falsas. Obviamente yo no sé, pero al final creo que la sociedad mexicana se queda mucho con la mancha. O sea, somos una sociedad mediática. Y pasa mucho cuando hay eventos en los que se requiere, por ejemplo, mataron lamentablemente a un chamaco y bloquean periférico. Porque así es como las autoridades se activan. No quiere decir que sea lo correcto, pero es lo que se utiliza. Una vez que se hace mucho ruido, empiezan a ejercer las autoridades. Porque como vivimos en una sociedad del espectáculo, si no pasa eso, no se activa el mecanismo. Ahora, ese tampoco es infalible. Pero respecto a las acusaciones que pueden ser de diferentes temáticas como, por ejemplo, un director de teatro o directora de teatro, pues también es muy difícil cuando hay una persona en posición de poder. Entonces, para la persona que está empezando en este negocio y dice, uy, es que si no lo hago así, a lo mejor después me van a cortar, no voy a tener trabajo. De una vez, los dos les podemos decir que no hay ninguna persona que te pueda coartar tu crecimiento actoral. O sea, eso va a depender de que si eres bueno o buena o buene en este negocio, punto. O sea, nadie, y eso sí, nadie te puede decir, por mí no vas a tener trabajo. Eso no pasa, y menos en 2024. Pero también entiendo que para las personas que no tienen justo estas herramientas para deslindarse de su maestro, porque también está la situación de admiración. Entonces, como bueno, lo voy a permitir porque es alguien que sabe.
El empedestalamiento.
Entonces, a lo que quiero llegar con esto es...
Me voy a servir tantito café.
Tú échate tus cubas, no pasa nada. Salud.
Cubas a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana en otro estado, sí. Sí, o sea, yo creo que la sociedad en que involucra al arte, es que cuando alguien se llama arte, pues empiezan a mover cosas en esa dirección. Entonces, pero para mí es muy difícil. Tú lo dijiste muy bien cuando estabas platicando sobre el teatro. No es algo que se necesitan elementos que se reúnan para que exista. Solo sale, solo existe. Pero definitivamente algo es arte porque lo compran o porque lo vean. Porque imagínate que tú haces lo que te gusta y nadie lo consume. Entonces ahí se queda encapsulado, es algo tuyo. Porque otra cosa que... Últimamente, este último mes he tenido un golpe mediático con un personaje que he estado doblando de dibujos y me he dado cuenta que la masa colectiva cuando reacciona se quedan con la gente le gusta sentirse escuchada y representada, pero de ahí a que le quieras generar un cambio es muy difícil. Entonces uno empieza a hacer su arte de acuerdo a qué, a lo que funciona en el mundo o a lo que yo quiero decir. Entonces estamos en es esa línea entre quiero dinero, quiero que me reconozcan como artista, quiero que la gente lo vea, quiero que la gente lo comparta, porque yo no creo que haya una relación directa entre que lo vea mucha gente y sea algo bueno. No creo que vayan de la mano.
O sea, puf, porque... Ok, a ver.
Vamos por partes.
¿Ni modo? Así en el... Digo, con el...
Sí. Necesito que te desgarres el corazón, pues, pero quiero escucharlo de tu boca.
Sí. O sea, obviamente a mí me desgarra decir este tipo de cosas porque, como podrás ver, soy una hippie. O sea, y todo mi discurso sí es hasta cierto punto, yo qué sé, voy a decir hippie, whatever, ¿no? Porque sí, me dedico al arte desde un lugar como que es como visceral, que es mental, que es cerebral, que es... emocional, bla, ¿no? Y también como existe gente que se dedica al arte y voy a decir también como a la industria del entretenimiento, que no es lo mismo, pero sí es lo mismo, pero no es lo mismo, por otras razones, ¿no? Pero la cosa es que el capitalismo existe. O sea, la cosa es que...
Y lo odias. Tú tienes un problema con Amazon.
Sí, por supuesto. O sea, yo tengo un problema como... Yo creo que como muchísima gente, ¿no? Digo, también está esta cámara de eco, que es como que la gente que sigo en Instagram son personas que piensan parecido a mí, pero... Y todo el mundo estamos ahí diciendo...
Sí, jugando, sí. ¿No? Está, pero... padre un meme de un gatito que te explica cosas, ¿sí?
Claro, ¿no? Pero es como... Ajá, ¿quiénes no odian el capitalismo? Pues obviamente las personas a las que les funciona el capitalismo, o sea, las que están arriba en la piramidcita, ¿no? Ajá, hay personas que sí aman el capitalismo, ¿no? Pero más allá, como que no quisiera como ahorita entrar como en el tema de qué tan malo y malvado es el capitalismo.
Que ese sería un tema para otro podcast. Ajá.
Sino más bien el hecho es que existe, ¿no? Y justamente ahorita tengo un maestro que me dio clases en el CUT y estoy volviendo a tomar clases con él, que es bien chido. Él, bueno, su materia, su clase es muy, muy chida. Él, no sé, porque no lo conozco mucho. Él habla como completamente sobre cómo funciona la pirámide del capitalismo que existe, digamos, a nivel macro, en la sociedad occidental, bla, 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 que obviamente tiene diferencias de primer mundo, tercer mundo, América Latina, Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿Cómo es que eso se reproduce como a nivel micro dentro del arte, ¿no? ¿Cómo ocurre en el teatro? ¿Cómo ocurre en las artes, ¿no? Y dice, existe, punto, ¿no? Eso significa que existe la materia prima, el capital industrial, el capital de servicios y el capital financiero. Existe, o sea, como quieras o no quieras, creas con todo tu ser que puedes hacer como solamente el teatro que amas y va a manifestar dinero y va a existir. Pues no, o sea, estamos inmersos dentro de ese sistema y creo que hay una... O sea, sí creo que algo que falta muchísimo, por ejemplo, en las escuelas o al menos como dentro de esta pedagogía no empírica académica de las artes es afrontar eso y decir, okay, va, a huevo, aquí a todos nos hace converger un amor por el arte, por la creatividad, por la creación, por lo que tú quieras, pero existe esto. Entonces, ¿queremos monetizar o no sobre el arte? ¿Es ético o no? Yo diría, no mames, necesitamos comer y hacer algo y ya estamos decidiendo como hacer esto, ¿no? O sea, podemos también, obviamente, como muchísimas personas lo hacemos, tener otras chambas para poder hacer lo que amamos, ¿no? Pero diría este maestro como, ¿se puede? ¿Cuesta? Sí. ¿Tiempo? También. Un chingo. Es un camino, ¿no?
Pero son carreras, no carreritas.
Claro, o sea, yo ni siquiera estoy en una posición para decir, se los juro, chavos, sí se puede. O sea, porque no estoy ahí, ¿no? O sea, económicamente yo no diría, ah, estable y tengo capital financiero y tengo un renombre.
¿Cuántas obras?
Ajá, exacto. O como diría, pues, este maestro, ¿no? Que es como, o sea, estamos en el, es bien importante entender en qué, como, eslabón estamos. ¿Qué parte de este sistema ocupamos para entonces decidir, simplemente tomar decisiones, incluso decisiones sobre qué proyectos aceptar y qué proyectos no aceptar? Que es como, ok, en el capital industrial, que están obreros, máquina y el burgués, que es la persona que es, que controla, bueno, no que controla, perdón, esos son los obreros, pero que son dueños de las máquinas. En ese capital industrial que está nada más arribita de la materia prima, que la materia prima es el espacio y el tiempo, estamos, digamos, las personas a las que entrenan como actrices y actores, que somos personas que somos obreras y obreros del teatro, que estamos haciendo funcionar la maquinaria. Esto no demerita el trabajo de nadie, ¿eh? O sea, no es eso. Estoy hablando como desde conceptos como bien fríos, ¿no? Como analíticos, así y tal. Y después está como el capital de servicio, que son como todos los teatros y todos, no sé, incluso los festivales, la programación, que dicen, ah, ok, entonces nosotros tenemos como, digamos, la dueñidad de esta máquina, que es el teatro, bla, bla, bla. Tal vez aquí también está un poquito como la figura del productor general o incluso dirección o dramaturgia que puede decir, bueno, esta maquinaria simbólica, ¿por qué simbólica? Porque el teatro es simbólico. La estoy construyendo desde ciertos conceptos de imagen y de sonido y de estética y ta, ta, ta. Entonces, de alguna manera, medio que suba el capital de servicio, ¿no? Y después está el capital financiero, que es, entonces, ya existe un, o sea, yo puedo sumar todo esto y decirte mi obra cuesta 3 pesos, ¿no? Pero además está, ¿y cuánto es el valor simbólico de todo esto, ¿no? Que genera deuda y que genera plusvalía a la parte de arriba, ¿no? Y es como, cuando tienes, digamos, el chance o la, no voy a decir la fortuna, sino cuando existe simplemente en ti el poder poner ese como...
¿Tabulador?
Ajá, como ese valor simbólico, es porque existe un renombre, porque existe... No, y no significa que tengas que ir escalando, hay gente que, o sea, Diego Luna... nació en esa parte de la pirámide,
es que justamente,
¿no?
Es a lo que quiero llegar, que justamente muchos amigos que se dedican al arte, es justo ahí es el punto donde se traban y donde toda la maquinaria empieza a decir, ok, ya tengo estudios, sé cómo poner una obra, sé cómo hacer una carpeta, tengo la gente que conozco, ahora ¿cómo lo vendo? Exacto. Pero justo creo que ahí es la diferencia que platicábamos al principio sobre lo creativo, que creo que hay una diferencia entre algo creativo y algo artístico, porque cuando algo es creativo surge justamente la necesidad de generar dinero. Y el arte solo es, solo está.
Exacto. Ajá. Bueno, también pasa eso, que no...
Que después, o sea, lo queremos poner en una vitrina y venderlo, pero eso es otra cosa.
Claro, o sea, pero es como, queremos o no queremos generar un producto, ¿no? Que nos va a dar plusvalía. La respuesta, pues, es...
Exacto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Generar un producto que no sea tu voz, pero que responda a los estándares de lo que la gente quiere, porque creo que el buen arte no se espera. O sea, la gente no sabe qué quiere, eso sí. Porque tú lo acabas, claro, de decir, o sea, tenemos, si tenemos la posibilidad de crear mundos, ¿para qué vamos a seguir retratando lo que ya está hecho?
Es que totalmente, o sea, es una discusión como un poco, sí, que exhausta, sí, que cansa.
¿Exhaustiva?
Ajá, porque por un lado, o sea, yo obviamente así mi yo más interno dice como a la chingada, yo quisiera que el dinero no existiera, el capital no existiera, yo solo quiero hacer arte porque quiero hacer arte y porque quiero decir y porque quiero escuchar a otras personas decir y porque, ¿no? Y ha sido como un putazo tras putazo tras putazo tras putazo de ir entendiendo como es que realmente, o sea, sea bueno o malo, realmente en el contexto en el que vivo y el sistema que me coerciona y que me coacciona, pero que también, del cual también soy yo parte y una pieza.
Y una pieza fundamental. Ajá. O sea, el mundo sería otro si no estuvieras tú aquí. Debes de tenerlo muy, muy claro. Sí, sí, sí.
Yeah, gracias.
Sí.
No, pues, o sea, eso, entender cómo necesito comprender cómo vivir de ello. Ahora, justamente existe una agenda política, existe una agenda en la que quiénes y qué, más bien, no quiénes, qué proyectos ganan Foncas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la agenda discursiva del gabinete en curso, ¿no? O sea, sí, por supuesto que sí, ¿no? Ahora ahí entra la cosa de... ¿Puedes, como tienes la capacidad o los medios para construir tu proyecto de manera tal y escribirlo y carpetearlo de manera tal que entre dentro de ello para ganarte ese apoyo y después decir lo que tú quieres? Está cabrón, creo que es a lo que mucha gente aspiramos, ¿no? Porque, o sea, yo le platicaba a este maestro como, no, pues es que el Fonca pasado que metí, pues obviamente no me lo dieron, y él como, obvio no, después de que le conté que era como, porque metí un proyecto que iba sobre la reivindicación y la reformulación y el análisis del concepto del terrorismo y de cómo es que entonces una persona se vuelve terrorista, así me dice como...
Wow, no, pues sí, no. O sea, está muy bueno, pero justamente para llegar a ese punto te tienes que...
Pero digamos, en mi ingenuidad...
No, pero ya lo sabes.
Exacto, pero es algo que, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad, creo que es como esos pasitos que si no los das, pues no lo sabes, porque es como... Pues no sé, yo a veces creo como en que todo el mundo funciona desde un lugar como bien, eso, como de escucha y generoso y de diálogo. Ojalá. Y tal. Es como, pues no, obviamente no, porque van a cortar cabezas si aceptan un proyecto que después está hablando de algo tan polémico como eso. O alguien va a perder dinero si bla, 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 ¿no? Y eso es lo que opera. Y está cabrón, porque entonces es como, bueno, ¿por qué no entonces hackear ese pedo? ¿Sí? ¿No? Y meternos ahí y hackearlo y encontrar una manera. Y yo por eso creo muchísimo en el encuentro humano. Que, o sea, lo llevo, por ejemplo, mucho a mi colectivo, ¿no? En el que habemos personas de teatro, de cine, de circo, de artes plásticas, o sea, como de muchas artes, en el que nos juntamos no solo para crear proyectos y tal, sino mucho para socializar como lo que nos pasa, desde las anécdotas más íntimas y personales hasta algo más político, para ir descifrando esas maneras distintas de poder hackear ese sistema, porque incluso si no lo logramos... Fonca tras fonca o año tras año, estamos juntes, ¿no? Y eso es una plusvalía que yo pienso como plusvalía, que yo la significo para mí misma como una ganancia, ¿no? Obviamente también, sí, o sea, lo hablo desde un privilegio económico que tampoco es muy grande, pero sí, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el que año tras año estemos tratando de desestructurar y entrar en ese sistema para poder llegar y decir esto es lo que queremos decir y lo queremos decir de esta manera y fracasar y volverlo a intentar y tener como pequeños triunfitos y tal.
Es que yo creo que eso no es fracasar, yo creo que justo el hecho de intentarlo ya estás del otro lado. Ya si funciona o no por condiciones materiales o que le guste o no al público, ese es otro tema. Pero ya claro. Si estás haciendo o intentándolo, ya ganaste, porque no te quedaste con las ganas.
Exacto, y porque hay un otro o una otra o una otra que te está viendo los ojos y diciendo...
Mírame los ojos cuando lo digas.
Sí. Yo. No, o sea, que te está diciendo lo hicimos, o sea, ¿no? Como lo hicimos juntos, o sea, pasamos por toda esta montaña rusa que es el proceso creativo juntos para hacer algo que es nuestro porque lo hicimos juntas.
Es como un hijo.
Ajá, sí, ¿no? Y ahí está. Y uf, o sea, no mames el... Como la cosa tan difícil que es llegar como a un puerto así con personas, ¿no? Que, dicho sea de paso, o sea, Lucrecia, por ejemplo, algo que nos pasó mucho es que en México, bien que mal, le ha ido, hemos tenido proyecciones como muy, muy caseras, ¿no? Y hay gente que se nos acerca y nos dice, wow, no mames, me voló el seso y no sé qué, y hay gente que dice como, no, así, la odié, ¿qué es esto? ¿Qué mierda? ¿No? Hemos hablado mucho como de... que hay muchos hombres que se sienten como ofendidos, así con la... Es una cosa...
Pero entonces, ¿eso quiere decir que es un buen proyecto? Porque genera eso. O sea, cuando tocas fibras sensibles en las personas con cosas que ni siquiera ellos terminan de entender, eso ya ganaste.
Claro, o sea, hemos tenido, pues, de todo, ¿no? O sea, también muchos cineastas diciendo, ay, nada, tiene 10,000 errores cinematográficos y cosas así.
La cámara no debió de... Eso, los anti-vox, púdranse todos, no. O sea, hay gente que se dedica a justamente a ver, no, o sea, lo importante no es eso, se contó la historia, ay, no.
Exacto, ¿no? Pero fíjate qué curioso que en Estados Unidos estuvimos en dos festivales.
Felicidades.
Muchas gracias. Y en uno ganamos a Mejor Dirección. Y en otro nos nominaron a Mejor Largometraje y quedamos en cuartos de final.
Oye, pues está bien, contra algo mundial está súper bien.
Sí, ¿no? Y fue bien lindo, o sea, en el que ganamos a Mejor Dirección yo fui, digamos, presencialmente al festival. Y pues...
¿Y sabías que ibas a ganar?
No, no, no sabía. No, no sabía, te lo juro.
Y fue muy impresionante. ¿Y cómo te sentiste?
Fue súper emocionante, o sea, no mames. Fue increíble, o sea...
Respira. Toma tu tiempo.
No, o sea, fíjate que el dialogar con las personas que estaban en el festival, tanto los otros creadores y creadoras como el público que fue a ver las proyecciones y todo esto, hablar de Lucrecia, ¿no? Y tener como estas charlas, era muy interesante cómo había una, voy a decir, apreciación de la película que no tenía como... como un sesgo de medios de producción, ¿sabes? Porque obviamente Lucrecia se hizo con 3 pesos, así, neta, ¿no? Se hizo, yo creo que ni un corto se hace con ese dinero, así, se hizo con...
Pues te diré, ¿eh? Yo también he trabajado con las mismas personas y... Pero creo que justamente es lo padre, ahorita, no pierdas la idea, pero es padre justo cuando te enfrentas por primera vez al arte y tú no sabes, o sea, dices, ah, mira, esto es un brazo y este es un micrófono, entonces sí, todo es como muy nuevo. Y empieza esta parte empírica y realizas algo. Y justamente el reto, mientras más vas avanzando, ya conoces más. Entonces ya tú mismo te creas un sesgo. Entonces ya no es tú, no es qué te ofrece el arte a ti, es tú qué le estás ofreciendo al arte para justamente ampliarlo y ver hasta dónde los límites de un concepto llegan. Y justamente nace algo como Lucrecia. Por eso, ahorita justo me acabas de regresar esa vez, dije, claro, por eso quiero platicar contigo. Porque yo no entendía muy bien si justo era cine, si era algo teatral. Y ahorita que me estás comentando pues tu experiencia allá en los festivales, pues me hace todo el sentido del mundo. ¿Ves cómo todo cuadra?
Sí, es que era muy interesante como, pues era un festival de cine, así, ¿eh? O sea, de cine, cinito, cine, ¿no? Y no hubo una sola persona que dijera, a ver, pero, o sea, sí, pero esto es cine. Así, ¿sabes? Como, ¿pero por qué bailan tanto, no? Que era una cosa que muchos cineastas nos dijeron cuando veían Lucrecia, ¿no? Nos decían como, las partes de danza yo las quitaría, ¿no? Y cosas así.
Pero tú te
mantuviste firme. Sí, o sea, sí, totalmente. O sea, a mí me encanta como poder tener diálogos así y tal, pero hay cosas que para mí es como, pues es mi postura.
Si no te gusta, haz el tuyo.
Pues sí, o sea, pero pues es que así va a ser siempre, sí, ¿no? Sí. Y yo también podría opinar un buen de cosas de cómo yo haría mi pastorela y es como... Pues,
¡oh! Sí, tú sabes quién eres, ¿eh?
Es que es algo que se dice mucho en la carrera, o sea, los maestros te dicen, cuando tú hagas tu pastorela, tú no sé qué, ¿no? Yo puedo decir un chingo de cosas, así como...
Dilas, este es el momento, este es el foro.
No, pero digamos, o sea, no...
No aporta.
Ajá, o sea, siento que lo que era muy interesante es que no, eso no era como el punto como de discusión, como por qué estás metiendo lenguajes que no necesariamente pertenecen al cine realista. Voy a decir realista, porque obviamente existe puta chingo mil géneros y categorías de cine en los que no solamente hay danza, que es como viejita, el que haya danza en el cine, ¿no? Sino como otro tipo de medios que incluso meten ahora inteligencia artificial y otras cosas.
Que es otra cosa también,
¿no? Ya, otro tema, ¿no? Entonces, no era ese como el tema que se hablaba en ese festival, ¿no? Era como, es un lenguaje distinto, es un lenguaje que te está hablando a partir de sí diálogos y personajes y una historia, en ese sentido muy aristotélico, o sea, como había personajes, una historia lineal y diálogos como paca, paca. Sí, obviamente también, o sea, bueno, no obviamente, pero escrito desde un lenguaje quizá un poco más poético, no tan cotidiano, aunque algunas cosas sí más cotidianas, pero más allá de eso, pues es una historia que se está contando no solamente, como no todo el peso argumentativo está cayendo en lo dicho o en la palabra, sino en eso, no solo, tampoco, ni siquiera solo en el movimiento del cuerpo, sino en la propuesta de que el crew salga a cuadro, de que yo les hiciera tomar un taller de buto al crew para que bailaran a cuadro, ¿no? Y del mismo movimiento de la cámara, y del hecho de que, ya para la última secuencia en la que todo el crew está a cuadro, incluso al fotógrafo, a Emilio, que decía como, no, yo aquí, ¿no? Y incluso él fue así de, ni modo, papito, te toca bailar. Y vino otra persona que estaba como fuera del crew a hacer la operación de cámara de esa secuencia, porque era como bien importante para la construcción del todo el que todos estuviéramos a cuadro, ¿no? Y todes, ¿no? Entonces, creo que hubo una recepción muy, muy abierta por parte de los gringos, ¿quién lo diría? De esa propuesta que, o sea, como que se hablaba mucho de, no, pues es que la mezcla cine y teatro y, ¿no? Y decía, bueno, pero es que sí creo que es una cosa ahí medio viejita, o sea, Dogville lo hizo, ¿no? Como, hay muchísimas pelis que ya lo hicieron, ¿no? Y que, y que hay muchas, digamos, razones por las cuales hacerlo.
Sí, pero todo lo viejo termina siendo nuevo. Todo.
No, claro. Y yo creo que no porque ya se haya hecho, es que no lo tengas que hacer.
Yo creo que con el hilo negro puedes bordar cosas nuevas.
No, totalmente. O sea, pero por supuesto, ¿no? Es como, sí, partamos del hecho de que todo ya existe. Y entonces, liberémonos
de esa presión.
¿Qué tan difícil para ti soltar?
Mucho. Sí, pero ya voy a terapia.
Ok, perfecto. Leche, huevos,
terapia. Sí. No, o sea, sí, pues soltar como la presión. Es que tengo que hacer algo nuevo que nadie nunca haya visto. Como, soltar eso y entonces poder crear desde... Bueno, pues sí, seguramente ya se hizo. So what, ¿no? O sea,
siento que la gente confunde mucho ser productiva con estar ocupada. Entonces, creo que justamente a veces necesitan decir, estoy haciendo lo que sea para no perder el tiempo. Entonces, pero es que yo, otra cosa, creo que el recurso más valioso y más finito que tenemos es esto, el tiempo. Entonces yo el hecho de que una persona venga conmigo a platicar, simplemente a platicar, o sea, para mí es algo muy valioso y decir, cuando estás haciendo cualquier actividad, tienes la oportunidad de poder hacer cualquier otra cosa más. Porque al final, todo lo que terminamos haciendo en la vida para mí es compartirlo con alguien. O sea, ya sea escuchar música, ver una película, la cama, drogas, lo que sea. Siempre es más rico cuando lo compartes con alguien, pero no es tanto el lugar, es la compañía. Entonces, cuando tenemos un trabajo artístico y hay personas, algo que me gusta mucho también de este negocio es que hay personas que están como en diferente, unos van empezando, otros van ya muy afuera, pero hay algo en el proyecto que les resuena a todos y les funciona en ese momento de su vida. Y después de que está hecho, creo que es una fotografía de tiempo de quién somos. Porque a mí me encanta hacerlo y que se quede justamente videograbado. Porque antes no se podía. Antes necesitábamos un foro de televisión y que fuera muy impresionante para que la gente nos viera y no. O sea, creo que yo cuando me justo solté el hecho de que, ay, lo van a ver mucha gente o no, es muy largo, es muy corto, me empezó a valer. Porque dije, es una conversación que yo quiero tener. Ya si la gente lo escucha, pues no sé. Pero yo la puedo escuchar las veces que yo quiera. ¿Sabes? Entonces, en ese momento ya gané. Ya no sé qué hay más adelante, pero ya el hecho de justamente intentar y fracasar o no, que también son conceptos que no sé si están muy bien delimitados. Dependerá de quién lo diga y a quién se lo digan. Pero te aplaudo mucho tu proyecto. Estoy muy feliz de que soy un hombre muy paciente, porque este lo vi hace como 3 años. Estamos platicando. Imagínate qué hubiéramos hecho con 3 años.
Pues ya hay un nuevo proyecto del cual hablar.
No, pues es el momento, momento. Quiero que me platiques de Fauna Descalza. Claro, y de todo lo que se venga en puerta, por favor.
Sí, bueno, nada más súper rápido para cerrar lo que acabas de decir, porque me recuerdo algo bien lindo que siempre menciono porque se me quedó muy, muy grabado, que en una proyección de Lucrecia, de estas como caseras, La persona que hizo la edición de Lucrecia, que se llama Arturo, Arturo Campos Nieto, del CUEC también, ser increíble. Saludos, Arturo. Admiración por siempre. No me acuerdo cuál fue la pregunta que nos hicieron o qué, pero algo que él respondió fue, es que esta película es también un poco un testimonio de lo que fuimos en ese momento, ¿no? Y sí, o sea, yo hoy en día veo Lucrecia y debo decir que me llena de orgullo, no porque, porque hayamos estado en un festival ni tal, sino porque pasó. O sea, había una pandemia, como el 95% del crew estábamos en crisis existencial. O sea, yo tenía estaba pasando por un aborto en ese momento, ¿no? O sea, como todo estaba en contra. Okay. Como podría no haber ocurrido. De hecho, lo más fácil era que no ocurriera. ¿Sabes? Como lo más, hasta si quieres, como sano económicamente para todo. Y yo qué sé, ¿no? Como podríamos decir, sí, lo más sencillo era que no ocurriera, pero ocurrió, ¿no? Y ocurrió de una manera que no solamente fue como, aquí está el producto y lo tenemos, sino que el proceso y esos días de rodaje y esos días de ensayo fueron algo que nos dio como una especie de medicinita temporal, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí creo que
fue catártico para ti.
Sí, total. Pero bueno, entonces.
Ahorita entramos. Eso off the record. Luego lo platicamos.
Fauna Descalza. Pues Fauna Descalza es. No es como. Así más bien, ¿qué no es?
Exacto. Empecemos por qué no es. Ok.
O sea, no somos ciertas personas. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Y esas 5 personas se mueven para acá, para allá y para ta, ta, ta. Que siento que es como a veces. La mayoría de las compañías suelen funcionar, ¿no? En realidad, Fauna, pues ha ido. Es más como una gomita, ¿sí? Pues fíjate que no, ¿eh? O sea, sí es muy, ya tiene como su materia prima, ¿no? Que hemos ido ahí construyendo entre varios, de varias formas, ¿no? Pero justamente es, creo yo, el resultado del caminar de muchas personas a través de Fauna, o sea, del colectivo, de decir, me interesa, me parece interesante esto, me da curiosidad, vengo, aporto algo, me llevo algo y tal vez ahora ya me voy o me quedo, ¿no? O sea, en Fauna Descalza han estado varias personas, algunas han estado en los dos proyectos, algunas solo en uno, algunas solo en otro, ¿no? Y creo que algo en lo que sí estamos como bastante de acuerdo, bueno, que hablamos hace poco con varios integrantes del colectivo, era que es un espacio para ir y vertir ideas, ¿no? Y crear y encontrarse con otros seres humanos y que chance haya una réplica, ¿no? Y hay una respuesta, pero sobre todo que es un espacio en el que hay otras personas dispuestas a escuchar tus ideas, ¿no? Y a decir, a ver, sí, pues va, lo hacemos. Y de hecho, te doy mi tiempo, ¿no? Y te doy mi energía. Y ni siquiera es como te hago un favor, que es algo que hablábamos, ¿no?
Que no es poco, o sea.
Claro, o sea, porque pasa, ¿no? A mí como directora de ambos proyectos, pues de pronto venía esta sensación como de, oye, y me gustaría pagarles muchísimo, como ser mecenas de estos proyectos, claro, ¿no? Y de pronto, justo hace poco hablaba con Juane, que es un integrante como reciente del colectivo, él es un psicólogo social, pero ahorita está haciendo asistencia a producción y de iluminación y además diseño gráfico, y me decía como, no te estoy haciendo ningún favor, ¿eh? O sea, yo estoy aquí porque quiero y porque además como lo que me da el espacio creativo que me da el poder como desarrollarme en este espacio que es Fauna Descalza, es la razón por la cual estoy aquí, o sea, si no, solo no estaría ahí ya, ¿sabes? ¿No?
Y por eso así funciona con toda la gente, ¿eh? Yo creo que lo más sano es justamente tener esa mentalidad en donde quiera que estés, porque no tienes que estar, tú decides estar donde quieres estar.
Totalmente, o sea, sí, bueno, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Como tú decides también y sabes o entras a un proyecto sabiendo a partir de esta piramidita, como, bueno, mi plusvalía va a ser económica, chance no, chance es una plusvalía, ajá, o incluso tal vez es una plusvalía simbólica, ¿no? O, por ejemplo, o sea, ¿yo qué hago aquí? La verdad es que a mí también me interesaba muchísimo platicar contigo, como me da un buen de curiosidad, y porque tengo ahí una intuición de, qué chido como la banda que tiene sus propios, o sea, como su iniciativa propia, que venga y haga aquí un estudio en su closet. Es como, o sea, cuando llegué y vi eso, dije, por eso estoy aquí, o sea, porque a mí me interesa mucho como el diálogo con personas como, no solo creativas, sino que tienen, que imprimen su fuerza física y emocional y mental para crear y construir, quizá desde cero, algo, ¿no? Y entonces, eso, o sea, esa es la razón por la cual estoy aquí. No, no.
Gracias. Espero que no hayas quedado decepcionada.
No, para nada, ¿no? O sea, no es eso, como no es hacer un favor, ¿no? Es este intercambio que es importante sí mencionar, aunque no sea materia prima, es importante mencionarlo porque sí es simbólico y existe, ¿no? Aunque no exista en el mundo material, ¿no? Existe y está, ¿no? Y creo que Fauna Descalza es un colectivo que se sostiene mucho de eso porque también ha generado, bueno, más bien ha significado un espacio de producción de conocimiento, ¿no? Para las personas que hemos pasado por ahí, porque lo integramos personas de diferentes disciplinas que nos compartimos conocimiento entre nosotros, pero también porque hemos viajado a diferentes espacios a mostrar nuestros proyectos y de ahí...
Anduviste en Portugal, tú ya eres una trotamundos.
Sí, bueno, lo de Portugal fue, digamos, no fue por parte de Fauna Descalza, eso sí fui yo como solita. Okay. Fue una residencia artística ahí.
Nada más, nada más, qué bárbara.
En Lisboa, ahí desarrollé una dramaturgia propia y la monté con 4 chicas, 2, no es cierto, sí, 2 brasileñas, una chilena y una portuguesa.
Dios mío,
muy padre, bárbaro. Ahí en Portuñola, sí, una cosa muy, muy loca, muy chida. Pero bueno, que ajá, como que pues se quedó, digamos, allá. Estoy viendo que...
¿Cuándo te regresas? ¿Cuándo...?
Sí, o la posibilidad de remontarlo acá, no lo sé, ¿no?
Tu límite es el cielo.
Sí.
Sí. Estás consciente de eso, ¿no?
Eso y el tiempo y el dinero, porque... No, pero también, por ejemplo, ahora, Requiem por una gota es esta...
A ver, cuéntame.
Ajá, bueno, es como el segundo proyecto oficial de Fauna, ¿no? O sea, el primero es Lucrecia y el segundo es Requiem por una gota, o La Cruzada de las Sedientas, así se llama. Es un espectáculo escénico interdisciplinario, donde uno de los personajes principales es la luz, dispositivos lumínicos que están construidos artesanalmente por el iluminador, que es Emilio, que fue el fotógrafo de Lucrecia, y ahora le hice así al teatro, y ahora es iluminador de teatro, ¿no? Yo estoy dirigiendo, hice la dramaturgia con una compañera que se llama Reinalda, y están Alonso Corona, Shakti González, Natalia Marmolejo, Amaury Cérvulo, Carola Mesa, también estuvo en la producción David Limón, estuvo también actuando en algún momento Medin Villatoro, Irma Sánchez, o sea, han pasado como varias personas por ese proyecto, y es un proyecto que nació en Oaxaca, bueno, en un diplomado de danza en el que yo estuve durante 6 meses, que fue en Oaxaca, luego en la ciudad, luego en Jalapa, luego por Zoom y luego otra vez en Oaxaca. Y durante ese diplomado yo desarrollé como la idea de como lo que quería construir, que era como un espacio escénico con danza, con... música en vivo y con sonido en vivo producido con instrumentos de sonido hechos por material reciclado. Eso era como una de las premisas.
Wow, qué específico. Uh-huh. Qué chido.
Quería que hablara sobre el agua, pero sin usar agua real, ¿no? Y después ya entró Reinalda, empezamos a construir como esta idea, digamos, del argumento que es la obra, que es ciencia ficción, es una distopía de un grupo de humanos que salen de la Tierra cuando el agua se acaba.
No me suena tan distópico, ¿eh? O sea, eso va a pasar en 2 semanas.
Bueno, pero lo que es distópico, digamos, de este argumento es que esta especie humana logra sobrevivir sin agua, ¿no? Que es como un poco la antibiogénesis, ¿no? Que ahí rompe con la idea, pues, que conocemos, que es la biogénesis, que es así, la vida se construyó a partir del agua y si no hay agua no hay vida, ¿no? Entonces, esta hipótesis como, bueno, ¿qué pasa con estos seres humanos, humanoides, otra especie que son? Que pueden vivir sin agua y que están viajando en una nave hacia un exoplaneta que sí existe, que la NASA encontró en 2018, que se llama TOI 700D. Y es un exoplaneta porque a partir de todo un sistema de cálculo, de encuentro de exoplanetas que tiene la NASA, se determina que por el tamaño que tiene y por la refracción de la luz que se puede ver a través de sus telescopios, puede ser que tenga agua y que sea un planeta habitable porque su tamaño es más parecido al de la Tierra y por otro tipo de características, ¿no? Pero justamente es una hipótesis y mucha parte de esta obra se construye desde cómo es que el humano entiende la promesa, ¿no? Y ese naufragio de destruimos, o de alguna... Sí, pues sí, destruimos la Tierra y estamos yendo a algo que podríamos encontrarnos mercurio en vez de agua y, ¿no? Entonces, ha sido una obra bien chida porque da, o sea, para las mismas personas que actuamos en la obra y que construimos la obra, todo el tiempo nos imaginamos precuelas y secuelas de esta obra en la que es como, claro, pero entonces, ¿qué pasó con los que se quedaron en...? ¿No? Porque obviamente no todo el mundo se subió a la nave, obviamente se subieron los que tenían varo, y entonces, ¿qué pasó con los que se quedaron? Y entonces, los que llegan, ¿qué onda? ¿No? Entonces, bueno, digamos, ese es el argumento, pero está muy, muy, muy construido a partir del movimiento, de la danza, de la música y sonido en vivo que yo la compuse y yo la realizo. Los dispositivos de iluminación, que son una cosa así loquísima. O sea, Emilio hizo literalmente un sintetizador de luces, ¿no? O sea, en el que opera en vivo, ¿no? Hay buto también ahí. Y todo está como... digamos, encerrado en una especie de ritual que ocurre dentro de esta nave. Pero pues siempre quisimos no hacer una nave ilustrativa, de que dibujar una navecita y vamos en una nave. Entonces, no hay escenografía. O sea, todo está construido a partir de la luz y la idea de esta obra. La primera vez que lo hicimos fue en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, que era una fábrica de textiles. Y pues teníamos un galerón así inmenso, oscuro, negro, y ese era como el escenario perfecto para esta obra, que es un espacio oscuro en el que hay un oasis de luz así chiquito, ¿no? Como que es esa navecita que va flotando por el espacio, ¿no? Entonces, eso, no hay escenografía, todo se construye a partir de la luz, de los cuerpos. Y ahora nos fuimos a un festival en Tampico que se llama Festival de Teatro para el Fin del Mundo. Estuvo poca madre, ¿no? Y nos presentamos en el Hospital Antiguo Civil de Tampico, pues que es un hospital en ruinas, así completamente abandonado y deshabitado desde hace muchísimos años, que era también el espacio perfecto para Requiem, ¿no? Entonces ahí así con escombro por todos lados, ¿no?
Qué buena atmósfera.
Sí, entonces pues bueno, tenemos una función muy pronto, solo una la tenemos ahora agendada en la Carpa de Mente, en el Circo de Mente, que está en el sur, muy sur.
Okay, cerca de aquí.
Muy cerquita de aquí, sí, en el sur salvaje, sí, sí. Okay. Así, sur.
Pues todo, fechas, todo, si tienes un link lo ponemos en la descripción de este video, porque va a estar en YouTube, en Spotify, en absolutamente todos mis canales, para que vayan, abarroten la función, y digan qué onda, si sí o si no, porque pues, aquí se promueve el arte bien hecho.
Sí, pues es el sábado 13 de abril, okay. O sea, en... un poquito más de un mes, es la primera vez que lo vamos a hacer en una carpa de circo, entonces va a estar bien interesante eso, y bueno, eso, o sea, en nuestras redes estamos como Fauna Descalza, la verdad que Facebook lo tenemos bien abandonado, pero Instagram lo tenemos muy movido, entonces nos pueden encontrar en Instagram como Fauna Descalza, y ahí vamos a estar metiendo como toda la info de dónde es y tal, ojalá que puedas venir.
Me ha encantado, sí, a ver de qué lado más que la iguana.
Sí. Y además
digamos, no cuesta, sino que es cooperación voluntaria. Voluntaria.
Donación. ¿Aceptan bitcoins?
Por favor, sí. Sí, pero por favor. De qué es lo que está pasando ahorita como en México y en la escena. Como que me gustaría mucho saber tu opinión con respecto a ello desde pues la mirada de lo que tú haces, ¿no? O sea, creo que ahí sí. Creo que ahora yo te voy a entrevistar.
Ah, perfecto. ¿No? ¿Qué preguntas tienes para mí? Pues, a ver, ¿cuál sería la pregunta?
Creo que sería más bien como... ¿Tú qué
eres?
¿Tú qué ves que está pasando en el teatro en México? Ya sé que es como bien general porque pues, el teatro en México no es una cosa, son un millón, ¿no? Pero, digamos, tu percepción como cuando piensas en...
¿Teatro? Yo muchos años hice teatro es para escuelas, hice teatro ciego. Entonces, yo lo que veo es que hay dos sopas, el teatro comercial o CESA y todo lo demás. Pero creo que no hay una cultura específicamente de la audiencia de ir a ver teatro. O sea, asumen que o es muy caro o no le entienden. O sea, creo que a veces es como high, porque no tienen esta cercanía. Y cuando se hace uno que es más comercial, pues es más como un evento. Es como, sí, claro, vamos al teatro, pero ya la gente no se viste para ir al teatro, solo va a divertirse. Y creo que también tiene el teatro una gran responsabilidad porque como no es algo tan accesible para la gente, no porque sea caro, sino porque es más fácil ponerte a ver un video en la tele o en tu celular, tenemos mucha responsabilidad, bueno, tiene, la verdad no me considero un actor de teatro, o sea, he hecho teatro, pero no diría que es lo que hago, justo tienen una responsabilidad muy grande porque si no está bien hecho, la gente no va a ir otra vez. Entonces, porque a lo mejor tu función 800 es la primera de un chavo que le gustan los musicales y si no conecta con lo que está viendo, difícilmente va a volver a ir. Entonces, creo que se enfrenta, no se va a acabar, porque no creo que, es lo mismo decían del radio y ve, aquí estamos, pero creo que es cuestión de que la diferencia está en que en el canal de comunicación se ajuste a la promoción. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hagan reels para los chavos, para TikTok, que es como con esto voy a llamar tu atención y vas a venir a mi obra. Pero también creo que también el teatro empieza desde, pues, ¿dónde está? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a hacer para allá? ¿Hay estacionamiento? ¿En la taquilla me atendieron bien? Porque son putas cosas que luego no ven. O sea, entonces yo entiendo que imagínate que todo el trabajo que hicieron de dirección se vaya a la basura por el güey que estaba en la taquilla de jeta. Y eso también cuenta. Entonces yo como una mezcolanza entre locutor, actor, publicista, mercadotecnia, o sea, todo lo que tenga que ver con dar un mensaje atrás de un micrófono o en una cámara, en un escenario, es todo lo que la persona está haciendo para venir a verme o escucharme. Entonces, mientras menos fricción haya entre mi contenido y el show que va a ver la persona, va a ser más fácil que llegue a más personas.
Wow, uf, no mames, sí, total. O sea, es que algo que hemos hablado mucho en el colectivo ahora con Requiem, ¿no? Que, o sea, es que obviamente mudarse del cine al teatro, o sea, cine que era Lucrecia al teatro, o que es Requiem, pues son cosas así, entes completamente diferentes, ¿no? Y algo que hemos hablado mucho es que anda con los mediadores, ¿no? Que en este caso son los recintos teatrales, ¿no? O sea, hemos tenido, tuvimos una temporada en el Centro Cultural del Hormiguero y otra en el Teatro de la Capilla, ¿no? Y digo, es muy chido poder presentarse en un teatro, por supuesto, y yo como persona que estudió en el CUT y así es como...
Tú no lo sabes, pero en el podcast pasado yo hablé que ibas a venir. Entonces te hice una semblanza. Luego la verás. Porque sí, dije, va a venir una chava pesada. Sí, viene así. Aquí no nos andamos con mamadas. Sí.
Pues, o sea, pasa que obviamente existe en mí esta cosa de... Claro que a lo que yo voy es a presentarme en el Teatro de la Ciudad.
En la Esperanza Iris.
Ajá, obviamente eso existe en la niña Andalucía que quería ser...
Pero, sé honesta, ¿qué tan alejada te ves?
O sea, ya me presenté una vez en el Esperanza Iris. Digo, durante la carrera, ¿no?
Pero eso no es poca cosa. No, claro. Demerites tus logros.
No, claro. No, sí. No, de acuerdo. Pero me pasa que, por ejemplo, ahora que estuvimos en Tampico, en el hospital y eso, fue una cosa valiosísima que venía banda de Tampico, no solo artistas, pues, sino como gente que el festival invita, gente, pues, público lego, ¿no? O sea, como personas que no necesariamente se dedican al teatro o a las artes. Y recibimos una respuesta increíble de la gente, ¿no? Que nos decían, no, es que por favor vuelvan y esto debería estar en el teatro principal, ¿no? Y no sé qué, cosa que acá en México nos ha pasado... Bien distinto, que es que los teatros, por ejemplo, el Teatro de la Capilla, que es un teatro pues muy conocido, ¿no? Para la gente que gusta de ir al teatro, que justo no es musical o no es Ocesa, sino como este otro tipo de teatro, es como, ¿por qué no me contaron una historia que yo pudiera entender? ¿No? Como decíamos, algunas personas dicen, ay, es que no sé si la entendí del todo, y luego te empiezan a contar la obra, es como, sí la entendiste, ¿no? Y siento que hay entonces como una barrera como previa a justamente lo que estás diciendo, ¿no? Como ya sea porque en la taquilla fue de tal manera o porque tú ya existe como un
prejuicio.
Un valor simbólico de cierto recinto que te dice, voy a ir a ver X cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que el teatro mexicano se está transformando, se está adaptando, está evolucionando? Que yo creo que mucho, no hablo solo como de la propuesta de Requiem, o sea, he visto muchas nuevas propuestas que están cambiando y tal. ¿Cómo cómo es que los recintos y cómo es que todo el medio de producción se abre o no se abre a eso, ¿no? Porque finalmente, pues sí, o sea, el teatro mexicano mama mucho del teatro clásico, el siglo de oro, antes y...
Creo que también el teatro surge mucho, pues, de las sociedades que están viviendo ahorita, ¿no? O sea, evidentemente, pues, no es el mismo teatro porque, pues, ya no hay mucho, pues, de qué agarrarse del pasado. Ahora, creo que, pues, sí, de alguna manera es esta conjunción entre lo que quiere decir el artista y lo que está pasando en el mundo, porque, pues, imagínate, yo hablo mucho cuando pasa este hecho complejo entre dos mentes. O sea, cuando el emisor es más complejo que el receptor se frustra porque no lo entiende. Pero cuando es menos complejo, el receptor se aburre porque lo ve venir. Solo cuando hay esta complejidad de conceptos y de mentes y de intenciones, pasa este de, ah, sé lo que me estás diciendo y vamos juntos de la mano. Entonces agarrar, o sea, tocar esos botones es más difícil, pero creo que es menos difícil cuando haces mucho. Porque este hecho que te da el espectáculo en vivo, tú sientes a las personas, a diferencia de la tele que se encapsula, cuando sientes esta recepción de las personas, dices, ah, es por aquí. Entonces, mientras más haces, puedes ir como subiéndole y bajándole el volumen a el mensaje que quieres hacer y va a ser más fácil que le des al punto.
Sí, total. O sea, creo que también es como una apertura a la experiencia, porque pasa que, por ejemplo, en el caso de Requiem, es toda una experiencia, o sea, las luces, el sonido, o sea, no es solamente como el texto. Y algo que me pasó ahora en Lisboa, que hice esta obra, había también una propuesta de iluminación y de colores y de movimiento que fue muy curioso. Había tres bebecitos, ¿no? O sea, una bebé de como 2 años y dos chiquillos un poquito más grandes, como 4 por ahí, ¿no? Y cuando escuchamos que llegaron, así como desde los camerinos, que escuchamos un... Fue así de, ah, pues hay un bebé, ¿no? A ver qué tal le cae esta obra, ¿no? Porque pues es una obra como de cierta complejidad, medio densa y además en portuñol, ¿no? Pero tenía como una propuesta, era también itinerante, era dentro de una biblioteca, entonces al principio la gente estaba dentro de un salón que tenía unas ventanas muy grandes y la escena ocurría en un jardín donde estaba lloviendo. Entonces la actriz estaba en el jardín y el público estaba dentro y luego nos movíamos una escalera y ocurrió una... En fin, el caso es que ya, ¿no? Pasó la obra y yo nada más veía como la bebecita de 2 años estaba, wow, ¿no? Y terminó la obra y los niños estaban pero eufóricos, ¿no? Así felices, pegando de brincos, y llegaron y me dijeron, es que nos encantó y es que a mi hermana le gustó mucho y queremos que volviera a empezar porque es que queremos que empiece otra vez y no sé qué.
Y es lo más difícil, ¿eh? O sea, mantener la atención de un niño.
No,
o sea...
no, claro, porque...
Las niñas, no sé, como que no se preocupan, ajá, y no se preocupan de entender, ¿siento? O sea, como, ay, pero no entendí qué era lo que querían decir con esto y cuál era el discurso, sino que estaban viendo cuerpos moviéndose, estaban escuchando cosas, estaban viendo luces y colores, ¿no? Digo, es que creo que también hay que volver un poco a eso, ¿no? Que a mí me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho la composición de imagen y de sonido, más allá de contarte una buena historia, que creo que una buena historia siempre se agradece, pero a mí me interesa mucho eso, como esa composición que creo que es muy... Ni siquiera es como intellectuals, o sea, creo que sí es bien,
Sí, es que cuando algo está bien hecho, no te preguntas cómo se hizo. O sea, y pasa en el doblaje. O sea, cuando algo está bien doblado, no dices, ah, eso está en español. Uh-huh. Cuando ves una película bien hecha que te meta a la historia, no, porque me ha pasado que digo, no, ¿dónde pusieron la cámara? ¿Cuántas veces repitieron esta escena? Pero cuando algo está hecho con el corazón, o no sé cómo lo pongas, pero cuando algo conecta, te olvidas justamente, te saca de tu mundo, entras a otro que otras personas están creando y lo disfrutas y estás. Creo que justamente el hecho de tener tantos sesgos y estar abiertos, bueno, estar bombardeados de tantos estímulos, Instagram. ¿Cuántas veces checas Instagram al día? Exacto, o sea, y esto, o sea, yo sé, me pasa mucho. Yo sé que las personas no se van a aventar el podcast completo. Van a ver un clip y me van a decir, oye, ya vi tu clip en Instagram. No, viste un clip de 1 minuto y medio, no has visto el podcast. Pero justamente cuando las personas hacen las preguntas correctas porque vieron la conversación completa, es tu nivel de atención, cada vez el nivel de atención es más bajo de las personas. Entonces el hecho de que hayas podido lograr, pues, meter a la historia de estos niños y no solo entretenernos, sino que justamente se despojaran, bueno, ellos no tienen tantos vicios, pero de que disfrutaran la historia, eso es algo muy valioso. Y creo que más ahora, porque ya se siguen fórmulas, ¿no?, para mantener la atención de las personas, y el hecho de que te arriesgues y que funcione y que este sea tu segundo proyecto apenas en, ¿cuánto tiempo?, en 3-4 años, va súper bien. Entonces, no lo sueltes, porque si algún día necesitas este mensaje, lo vas a tener grabado, pero no desistas de ti. O sea, si tienes algo que lo tienes muy claro, hazlo. No importa, creo que fue Bonnie la que está ladrando. No importa que Bonnie te diga que no lo hagas. Sí, porque eso es lo, o sea, al final te vas a quedar con lo que sí hiciste, no con lo que te quedaste.
Totalmente, con lo que se hace. Siempre se lo digo a mis alumnos de secu y prepa y lo sostengo, ¿no? O sea, como que el encuentro entre nosotros ahora ya está haciendo. O sea, más allá de lo, no sé, en su caso de la presentación final que tengamos en la escuela y así, ¿no? Sí.
Eso es lo, puntos de vanidad, métricas de vanidad, pero espero que les haya gustado mucho el podcast. ¿Cómo te encontramos en todas las redes sociales?
Entonces estoy como @hueledenoche.
Huele de noche, gran username. Sí, me encanta. Sí.
Yo sí huele de noche. O sea, es un tipo de jazmín que a mi abuelo le gustaba mucho.
¿Qué?
Y,
hay un trasfondo aquí.
Sí, a mí me gustaba mucho cómo olía y mi abuelo lo tenía en su jardín. Y me decía, mira, hija, esto es un huele de noche y pues por
gran
eso.
User.
Bien, increíble, increíble, increíble. Estoy súper, súper contenta de estar aquí. Y pues eso, ajá, Andalucía a secas en Facebook. O sea, igual tampoco es como que use mi Facebook mucho, ¿verdad? Pero
tiene cosas interesantes Facebook, aunque no lo creas. ¿Y cómo te describirías en una palabra?
¡Ay, cabrón! ¡Ay! Puta. Yo me acabo de hacer una pregunta que siempre les daba a mis alumnos, así como... Ok. Espérame, ya voy.
Me encanta que en este momento el podcast se volvió ASMR con los
Sí. Caminante.
Me gusta, caminante. Muy bien, un aplauso para ti.
Y para ti también, y para todo el mundo, por existir.
Sí, no mueran, tomen mucha agua, hagan ejercicio, sean felices con lo que les toca.
Tomen agua, pero cuídenla.
Sí, no la desperdicien, báñense poco tiempo, no la dejen abierta cuando se lavan los dientes.
Y dejen de consumir a las empresas que hacen un gasto de agua.
Sí, ahorita vamos a seguir platicando de eso. ¿Qué más les iba a decir? Y pues nada, suscríbanse, activen la campanita, ya saben todo lo que tienen que hacer. Si les gustó, nos ayudarán mucho compartiendo este episodio con quien más les guste o con su peor enemigo para que aprenda algo. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Yo soy Abraham Flores. Muchas gracias. Bye. Ay, wow.
¡Qué emoción!
¡Ay, wow! ¡Qué deli! ¡Qué rica plática! ¡Qué bárbara! No, 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 qué...